A ver, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Hola, Pedro, muy bien, ¿qué tal?
Encantado de estar aquí.
Hola.
¿Podemos hacer publicidad de Summer?
Sí, hombre, claro. A ver.
Ahora, bien, correcto. Está la distancia adecuada. ¿Ahora?
Alguien me suena la respiración a saco.
¿Y no sé quién es? ¿No está Sara?
Vicente padecía de eso, ¿no? ¿También?
Vicente y Sara.
¿Qué?
Venga, se oye la respiración. Y a lo mejor soy yo.
Por favor, que salga Darth Vader.
Pedro, empecemos.
¿Entramos?
¿Sí?
¿No?
Sí,
¿no?
¿Claro? ¿Empezamos?
Sí, que a las 8 hay un cumple. ¿Puede empezar a entrar aquí gente?
Pues entonces, oye, ¿pero vosotros sabéis cómo empieza esto?
Claro.
¿Cómo?
Claro que sí.
¿Cómo es?
No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
¡Ole! Señores, bienvenidos a Extremo Centro Especial
Summers
Edition, el restaurante en Ladrada. Invitados por el señor Luis Rivas a un, no sé cómo decirlo, American Burger. ¿Cómo se llama esto?
Dinner.
Un dinner.
Un dinner.
¿En mitad de dónde?
De la provincia de Ávila.
De la ruta 506.
Me siento ahora mismo como un politólogo, pero de los buenos, los que tienen PhD. Cuando van allí a hacer el PhD, entonces van a un diner.
Un diner.
Están en el diner con su laptop escribiendo mierdas.
Sí.
Y cenan.
Oye, pero es increíble.
Hacen cosas. Como dijo.
¿Por
no lo veíamos ayer, como decía Rajoy, de los catalanes?
Oye, os pregunto una cosa.
Hacen cosas.
Bueno, hay que decir que tenemos que agradecer. Estamos aquí un montón de gente. Estamos Mark, estamos una persona que no queremos decir su nombre.
Una persona de Palencia que no quiere decir su nombre.
¿Y quién es Pablo Casado?
Tampoco nuestro alcalde.
Vale.
Está el hombre de los tres nombres, Javier García Toni. Está Andrea Mármol. La cuota silenciosa. Está Pablo Sarrión.
El dueño de Lucas.
El dueño de Lucas. Luego hablaremos de Lucas. Está Jorge San Miguel. Sí, señor. All right. Y está Luis Rivas.
Encantado.
El co-creador de este restaurantazo. Y invitador. Gracias. Y para los que sigan el timeline de Jorge San Miguel, también uno de los corresponsables del reto en el que he fracasado de manera estrepitosa, que era comerme 8 hamburguesas en 15 minutos.
En honor a Joe Burger Challenge.
Pero he fracasado en compañía de amigos, lo cual siempre es un fracaso relativo.
Ha sido un fracaso además estrepitoso, porque has intentado llevar una estrategia que te comías el centro de la hamburguesa y dejabas los huevos. Pero aún así no has podido.
No, pero ha estado bien, ha estado bien.
Porque que no te ha derrotado la cantidad de comida, sino los 15 minutos sin hablar.
Sí.
O sea, ha desistido a los 10 minutos ya.
He empezado a hablar. Oye, no, lo que sí quería preguntaros sobre los politólogos que están en Estados Unidos haciendo su PhD. ¿Vosotros creéis que cuando están allí, por ejemplo... Bueno, antes de eso sí que queríamos felicitar a Freire, a Jorge Freire, también conocido como El Freire... porque ha ganado el premio Málaga de ensayo y
que otorgado por Paco de la Torre, no el Paco de la Torre de Ciudadanos,
Paco de la
sino
Torre,
el Paco
bueno.
de la Torre
el Paco
PP.
De la Torre que no pone muecas en las fotos,
el Paco de la Torre que no repara en gastos.
Eso es.
No, pero el Freire, hay que decir que es una persona que lo mismo, no sé si habéis visto las fotos en las que sale en la prensa regional de Málaga, que tiene unas fotos de rengao, o sea, tiene una... No sé si te has visto la corbata.
La corbata está muy mal hecha, el nudo, pero yo creo que es un poco...
Galapagar.
Que es un poco deliberado, ¿no? El torpe aliño indumentario y tal. Es como que dice, bueno, me voy a poner una corbata, pero me voy a poner mal porque soy escritor.
No, yo sí que he querido crear en las redes sociales una imagen como de ex bacalae, o sea, como de persona un poco de una cierta marginalidad. Entonces he empezado como a extender una imagen de él.
Está marginal Freire, que es de mi barrio. O sea, somos del mismo barrio, del barrio de la Concepción.
Claro, entonces la idea era como vender la idea de que Freire tenía un apodo juvenil que era el Freire, al cual había rescatado un profesor del reformatorio, lo típica historia en la cual alguien había confiado en él, un profesor de literatura.
En realidad, Jorge Freire fue al
mentoring.
Fue al colegio Obispo Perelló, que estaba en mi barrio, en el colegio de curas, y es notorio porque allí se gestó el grapo.
Pues sería, o sea, una bonita historia.
Es la segunda,
típico
el segundo fenómeno terrorista que sale de Luis Papereyó son los ensayos de Jorge Freire.
Pues una sentida enhorabuena para Jorge Freire, el Freire, por esa por ese premio Málaga de ensayo. No, lo que os preguntaba son los politólogos y si creéis que cuando van a Estados Unidos a hacer su PhD hablan de los seres.
¿De qué?
Quiero decir, tú imagínate que eres un politólogo y estás en Estados Unidos en la Universidad Americana. ¿Allí creéis que también guardan silencio sobre los seres o allí en plan sí que se sueltan más?
No, pero yo creo...
En plan tipo, bueno, allí hay una cosa que se llama PSOE.
No, pero a ver, yo creo que es que allí por lo menos puedes ir al Starbucks si tienes wifi.
En plan, bueno... Allí hay una cosa que se llama PSOE. Han robado 800 millones, pero con cero emisiones. No se han emitido gases contaminantes. En estos se han sustraído 800 millones de euros a las arcas públicas, pero se han sostenido muchas empresas en el camino.
¿Cómo se dice?
Es casi de monólogo, te lo juro. O sea, a mí me dicen, oye, márcate un monologuito guapo.
¿Cómo se dice Don Ángelo en inglés?
Es que es de coña, tío. O sea, es que te dicen, oye, pero no, de verdad, o sea, es que coge la excusa más chuflas que se te los coches. 670 y pico millones de euros.
Es como, ¿a que no eres capaz de decir que toda esta morterada que se han llevado para sus redes clientelares, a que no eres capaz de decir que era por la paz social? Y dice, agárrame el cubata.
Es que, además, o sea, sin despeination.
Y el pura sangre,
Juan, no fuerte.
Haciendo honor a su apodo, diciendo que era una cosa keynesiana. Es como esto de abrir zanjas y abrir zanjas, pero llenarla de cocaína y putas.
Es la hostia, tío. Es la hostia. Pero además, te lo juro, es que me dicen. A mí me dicen una semana antes. Oye, ponen una hoja de papel. Y digo, no hay huevos a decir el 50% de estas frases. Y digo, no hay huevos. No, bueno, va a decir, pedimos disculpas, hemos aprendido la lección, ha habido un proceso de profunda renovación.
No, pero además,
pero si es que ha habido... Quiero decir, que ha habido gente del PSOE que ha dicho eso. Joder.
Claro.
Pero no, ha habido gente que no es del PSOE, que se ha pasado, o sea, ¿sabes esto de ser como, no, ni tan mal? O sea, aquí, bueno, no sé si me explico, se han sostenido empresas con estos dineros, ha habido creación de empleo.
Sí. Y ponían las dos manos y no se quemaban, ¿no? Decían que ponían...
Era un mecanismo agilísimo, como lo calificó el periódico global. Era un mecanismo muy ágil. Era de una extraordinaria agilidad el mecanismo. Era tan ágil que... ¿Ya? No lo veías.
¿Ves?
No lo veías. Es uno de los mecanismos más ágiles que se han creado nunca en el mundo.
Hay un tío que se va a pasar 6 años en la cara y le dice...
Pero por agilidad.
Condenado por ágil. Y tú dices, no, se va a pasar 6 años por la coña. O sea, por el chiste. dices tú.
Por la agilidad.
Sí, no, no, no. Pero bueno, no pasa
y
nada.
Luego, claro, había un artículo de Pérez Rollo, ¿no? Que es como, es el Better Call Saul de todas estas cosas. Es, tío, tengo un caso desesperado. Llama a Rollo y que te haga un artículo que te lo deja aniquilado. ¿Qué quieres? ¿Independencia de Cataluña? Pérez Rollo te hace un artículo. ¿Qué quieres? ¿Unos de hoja en manga? No, Pérez Rollo ahí, pero vamos, como un clavo, el tío ahí te escribe el artículo y te lo deja ahí níquel.
Ay, tío mío, tío. Me pregunto también lo mismo sobre lo de Gabriel Rufián, tío. Me pregunto lo mismo, ¿no? O sea, coge Gabriel Rufián y pone un tuit. O sea, yo ya me lo tomo con humor. O sea, ya digo, va. O sea, esto ya tiene que ser... Ernest Lluch. Venga, va, Ernest Lluch. Y coge Gabriel Rufián y dice... Se te echa de menos, Ernest.
Más, no.
Y dices tú, y además, y dices tú, oye, pero tú sabes quién es Carol Rovira. O sea, tú sabes con quién pactó Carol Rovira. Que no se atentara en Cataluña.
¿Sabes qué coalición llevabas a las elecciones europeas? Y Gabriel Rufián.
Se te echa de menos. Y tú dices. Y likes y tal. Y entonces empiezas a mirar los likes. Y quién le da los likes. Y dices tú. Pero estoy rodeado de red. O sea.
No, y hubo otro tuit de este senador. Al que alguien calificó como tonto pollas. También puso un tuit en ese sentido. Sí.
O sea, es como... Voy a ver si consigo expresarlo de alguna manera. Nosotros los matamos y nosotros los echamos de menos. Puede ser quizá un poco malsonante, ¿no? Pero hay algo de eso, ¿no?
Sí. Las dos almas de la coalición.
Es que
esta gente también contribuye a la población.
Es que
la
gente le da like. Y dices tú, pero ¿qué es esto?
Bueno, es más digno dejarse barba para parecer moderado, ¿no? Como en el caso de Casado, que el travestismo de Rufián en Hombre de Estado, ¿no?
Y nada más que es eso de te echamos de menos. No, para empezar, no me tutees. Luego, ¿qué dices?
Te echo de menos.
¿Qué dices, tío?
Bueno, primero no me mates.
Sí.
Vale, empecemos por ahí. Y luego ahora ya, si quieres, o sea, pídele disculpas a las víctimas, empecemos. Además, es como una especie de esto de que a mí me toca un poco los huevos. Hay determinados gestos que además, cursis, yo llevo muy mal la cursilería, porque además ha pasado una cosa hace muy poquito en la tele. Mira, voy a comentarlo, porque además comí con ella en el Congreso y me toca especialmente los cojones, y aquí no le voy a pedir a nadie que hable sobre ello. Ojalá alguien se lo pase. Paula Sainz Pardo. Y aquí le pido a todo el mundo que se calle la boca porque es un tema personal mío. Paula Sainz Pardo trabajó conmigo en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, comimos juntos, y ella trabajaba en prensa. Bueno, trabajo conmigo, de repente la veo, se va a las dos noticias, es una persona con una cierta cordialidad, trabajó conmigo en el grupo, yo trabajaba en vicepresidencia, ella trabajaba en el servicio de prensa, y de repente el otro día veo que la entrevistan en la Resistencia, y nosotros nos hemos dado una hostia de espanto, y hay una parte de la gente del grupo parlamentario que se está yendo a la calle. Y veo que la chica le preguntan que hay una parte de sus excompañeros que se están yendo a la calle y la tía está descojonada de la risa. Y sinceramente me parece mal. Es un momento. A ella le está yendo bien. Cuestión que me parece legítimo y yo creo que a nadie le puede parecer mal que a ella le vaya bien. Que le vaya bien en el ente público. Y no creo que nadie le haya dicho absolutamente nada, porque haya tenido un tránsito desde el grupo parlamentario al ente público de Radio Televisión Española, pero hombre, me parece que te define el evento como persona, y lo dijo en público, y se lo diría en persona, y no tengo ningún problema en decírselo por aquí. Cuando a tus excompañeros, digo excompañeros, no tiene ningún tipo de componente político, como trabajadores, solidarios entre compañeros de trabajo exclusivamente, porque eso es lo que fueron sus compañeros, pues están seguramente algunos de ellos pues viviendo un momento duro. Pues sinceramente no creo que sea un momento para hacer ningún tipo de broma. Esto, estuve a punto de decírselo por redes sociales, como seguramente los 140 caracteres no me permitirían decírselo, y estoy casi seguro que alguien, esta pieza larga por texto, estoy casi seguro que alguien se lo va a acabar diciendo, oye, escucha estos dos minutos, y espero que alguien de prensa, si puede, se lo haga llegar. Pues nada más.
Tampoco hablan de ella en tantos sitios, ¿eh? Probablemente.
Bueno, como sea, pero con esto me vale. Paula, un abrazo. Pasamos a temas más agradables. Oye, Pablo, ¿huele a leche? Lucas, tío.
¿El restaurante?
No, Lucas, tío. O sea, porque, oye, una cosa. ¿De verdad huele a leche?
Huele a leche sin lactosa y desnatada. Porque es la que tomamos en casa.
Oye, yo te digo una cosa. Lucas empezó siendo un perro simpático, pero acabó siendo un perro un poco facha.
¿Por qué?
Hostia, tío, en mitad del debate coge el perro y le dice a Rufián: ¡que se joda! ¡Que se joda, Junqueras! ¡Que se va a pasar 12 años en la cárcel! Y yo, joder, tío.
Se vino arriba, se vino arriba, Lucas.
Tío, o sea, Lucas era una cosa, era un perrito toy boy y tal, no sé qué.
A ver, claro, pero es que solo lo conocéis en
se
las
fue
distancias...
volviendo un perro un poco de box. O sea, yo pensé, el perro va a levantar la pata en breve, o sea...
El perro cuando mea levanta la pata. Y son muchas veces a lo largo del día.
No, pero tú explícame cuál es el carácter de Lucas.
El carácter de Lucas es un perro rebelde, pero un perro con criterio. Entonces,
¿caga donde debe?
Caga donde debe, que siempre es en la puerta de la vecina, que es de Vox.
Oye, ahora ya no estamos en campaña, ahora dime cosas malas de Lucas.
A ver, pues te puedo decir,
¿es cabrón?
Que llevo la mano mordida ahora mismo. Y siempre, yo creo que es homófobo, entonces me ataca.
También muere la mano creo, de comer, Lucas.
Es que hay un fenómeno, que esto pasa.
Sí. No, hay un fenómeno, y me muerde la mano que me da de comer.
No ríais, porque hay un fenómeno, por ejemplo.
Programa temático de perros, hoy, ¿eh? De morder manos que
tiran
de comer.
Perros que, sí, sí, que ladran, por ejemplo, a la gente que es negra. Entonces,
hostia.
Eso pasa, entonces, claro.
Pues el mío ladra a los gays.
Tienes un perro, sobre todo cuando es un perro de una raza, pues como yo, que tengo un Doberman y tal. De repente al principio dices, claro, como me pase esto, tengo una movida, pero claro. Hay un episodio de Larry David que habla de esto.
Oye, ¿puede haber algo claro, más políticamente incorrecto que le digas al perro de un gay que huele a leche? Quiero decir, no, pero además, and context, es decir, o sea, como frase corta. No.
Oye, y también puede oler un perro de un hetero a leche.
Luis.
¿Perdón?
Luis está.
No reáis, pero el señor que ha estado tomando un café hace un momento y acaba de salir, en plan vestido civil, es el cura del pueblo, ¿eh?
No, sí. Perdón, disculpas. Sí. Disculpas. Vaya.
No, pero no pasa nada.
¿Se ha ido?
No, ha salido tranquilamente.
Indignado.
Del grupo.
Bueno, habrá
escuchado. No.
El domingo vamos disculpas. A protagonizar el sermón, ¿eh? El domingo.
Las malas compañías.
Las influencias foráneas.
Entonces, vamos a ver.
A ver.
Pablo.
Sí.
¿Qué vas a hacer con el perro ahora que se ha convertido? O sea, el perro.
El perro ya lo he devuelto.
A la perrera.
Claro.
O sea, era un perro de atrezo.
Claro.
El perro hizo una apuesta muy fuerte, pero no
baja,
salió.
Baja el micro.
El perro también tiene que asumir responsabilidades.
El perro asume responsabilidades.
El perro debía de asumir su responsabilidad.
Porque el perro viene de la sociedad civil.
Pusimos toda la carne o toda la leche en el asador y se evaporó. Y, por tanto, el perro tiene que asumir la responsabilidad.
No, no tenía pelo,
igual que la han
no
asumido Albert pelo, Rivera, claro. Villegas, Fernando de Páramo, Giralta.
O sea, el perro ha dimitido.
Hombre, claro. El perro vino a la política a servir a su país. Y no ha valido ni para servir a los que trabajamos por él y para él.
O sea, inyección letal.
El perro, claro, obviamente.
Qué fuerte. Oye, una pregunta. ¿Creéis que hay un dilema en criar perros y asesinarlos?
¿En cuál de las dos partes?
No, entendida como criar perros requiere su asesinato. En tanto en cuanto cuando crías perros, los que no son válidos los matas. No se puede criar perros sin matarlos.
¿Pero esto por qué?
Porque cuando crías perros, la crianza se basa en la selección.
Ah, vale, ya, tú dices sí. Los criaderos, hablas de los criaderos.
Claro, los criaderos
yo pensaba
selección.
Que estabas hablando de yo que estoy criando a Lucas. Entonces no, claro, a mi Lucas no lo voy a asesinar, aunque él esté intentándolo. Pero,
vosotros, por ejemplo, Pablo ha comprado un perro.
Bueno.
Sí, has comprado un perro.
Sí, podemos decirlo.
Y sobre la decisión, moral de comprar un perro. Reside dentro de esa decisión moral
depende,
de comprar un perro.
Depende, hay muchas formas de comprar un perro. Hombre, como que no. Tú puedes comprarte una camiseta en Zara y sentirte responsable de por qué has comprado esa camiseta, de dónde se ha producido esa camiseta, o puedes comprarte una camiseta también en un pueblo donde una señora ha tejido esa camiseta y después la has comprado.
Es un perro de proximidad.
Sí, pero, lo
¿crees que entonces... ¿crees que alguna partida?
Un segundo. En tanto cuanto un segundo, déjame. Que no lo... Escucha, Pablo. No lo juzgo.
Es un perro, ¿vale?, de comercio justo.
Digo que hay un dilema.
No, porque estás dando por hecho. No, estás
dando por hecho. ¿Que alguna partida de dinero distraída de los ERE fue a parar a la compra de algún perro?
No, pero lo que quiero decir es que en tanto en cuanto compras un perro bonito y de diseño, eso implica que descartas todos los perros no bonitos y de diseño. En tanto en cuanto hay descartes, hay muerte.
Pero
por
no,
cojones.
Si lo compras a un perro, a
porque
una familia
la naturaleza
que tiene tres,
da descartes.
Tres cachorros de una camada, no, yo no descarto nada.
O sea, lo que yo estoy explicando es la naturaleza. La naturaleza no da objetos perfectos. Hay descartes y muerte. La crianza se basa en ese principio. La naturaleza no produce objetos perfectos. Como las vacas, como... O sea, quiero decir, es que es así. O sea... Entonces, lo que yo pregunto... Por eso, las leyes de producción animal tienen un dilema inserto, que es...
Eugenesia.
¿No? Si debemos permitir o no, si creéis. Jorge tiene una postura, tú tienes una postura y yo tengo una postura. Yo digo que sí se debe permitir la producción de objetos, porque en mi cabeza...
¿De objetos?
Son objetos... Son bolsos.
No son cosas.
Ay, no,
animales,
hombre.
Son cosas.
No son cosas.
No, son cosas. Es un ser vivo.
En el Código Civil, ¿no? Una reforma impulsada por Guillermo Díaz.
De la que quiso apropiarse el PP.
Sí, claro, bueno.
A ver, entonces, vamos pasando. Luis, ¿qué son?
Seres vivos, ¿no?
Sí, pero a efectos deben ser tratados como... O sea, ¿debe permitirse la producción de...?
Por supuesto que sí.
Entonces debe haber descartes y muerte.
Sí. Sí, pero como en todos los órdenes de la vida.
Yo creo,
¿no?,
que debemos ir a un modelo que prime la adopción de estos semovientes. Y luego que también haya un sentido de responsabilidad. O sea, que asuma las consecuencias de sus actos. Y que, por ejemplo, pues eso. Si
Pablo
que,
quiere tener
si tienen
un...
que dimitir y irse a su casa, que se vayan.
¿Pablo?
Hombre, un animal es un ser vivo. Eso
pero no... quieres que sea bonito.
No, bueno, o sea, bonito, tú, bonito, a lo mejor para ti un bulldog inglés no es bonito,
vale tu perro
pero
bonito.
El bulldog inglés vale en el mercado 1.800 euros y para mí es un perro horroroso, pero la gente compra
mira,
ese perro.
Pero mira, estás abriendo ahí un melón interesante porque el bulldog inglés es una raza que por la medio de la selección ha sido deformada y tiene una salud horrible,
totalmente.
Tiene una esperanza de vida muy pequeña, tiene muchísimos problemas, por ejemplo, con la respiración, con todo tipo de...
Bueno, sí, displasias.
Que tienen displasia de cadera. Entonces, bueno, es un melón interesante, ¿no? De verdad te hemos hecho producir seres deformes.
Oye, por cierto, es que yo no quiero que acabe este programa sin comentar seguramente lo más importante que puede pasar en el día de hoy. Que es que Greta puede morir. Es que Greta puede morir.
Que no.
O sea, imaginemos. No digo. Greta no debe morir. Digo que Greta puede morir. O sea, pero, imaginémonos que Greta. Llega Greta a la costa cantábrica. Y llega en catamarán. Y fallece Greta frente a la costa de la muerte. No.
Pero si le han puesto un coche eléctrico, ¿no? O algo así.
No. Si Greta sobrevive a la costa de la muerte, se monta en un coche eléctrico y se va a Extremadura. Es que, O sea, no puede vivir peor, Greta. O sea, Greta recorriendo en un Twingo eléctrico de Extremadura.
De esas.
Con una canadiense que al parecer es muy guapa.
Sí, es instagramer. Como los de la Junta.
Oye, yo digo cuál creo que va a ser el futuro de Greta, ¿vale? Venga, yo digo que Greta acaba con Julian Assange en la, Julian Assange en la embajada de Ecuador criando niños.
Buah.
Y tratando de derrocar al Reino de España en el proceso de 2025, pero influyendo yo, a través de
un
Putin.
Un momento, porque yo quiero señalar que hoy la ministra, la portavoz Celá, ha dicho que España está en camino de acabar con el cambio climático, de frenar el cambio climático.
Ellos.
Sí. O sea, España, el Reino de España puede frenar el cambio climático.
No, es que, pero esas frases solo suenan mejor si se dicen en inglés. En una cumbre ante todos los países de Spain.
Sí, will stop.
Is going to stop.
Sí. O sea, me imagino a Sánchez, ¿no?
The climate.
Sí.
¿Y qué? ¿Y qué? Sí. ¿Y con los presupuestos de Montoro? ¿Quién los ha prorrogado?
¿Quién ha parado el cambio climático? Sí.
La ultraderecha votando en contra. Ultraderecha y los nacionalistas aliados.
No, en serio, futuros paralelos para Greta, Luis.
Bueno, Mark y yo tenemos la teoría de que va a acabar como Macaulay Culkin.
¿Sí?
Y también últimamente hay una quiniela que apuesta porque el perro Lucas pueda acabar también ahí,
a Greta, ¿eh? Y entrar un montón de niñas por la puerta.
No, pero es serio,
todos
porque hablamos de adoctrinamiento, pero el otro día yo estaba poniéndome desodorante de spray y mi hija me dijo: papá, suelta eso ahora mismo, que cada vez que haces eso el agujero de la capa de ozono se hace más grande.
Sí.
Y eso lo ha tenido que aprender en el colegio. Eso en Ávila no lo ha aprendido.
Eso es la que usas, la piedra esta. La piedra, el desodorante este de piedra, sí, ese que hacen ahora.
Pablo,
¿qué usas? Yo, el futuro de Greta es un futuro cercano al que yo veo para ella, y es en la casa de Manuela Carmen haciendo magdalenas con Íñigo Errejón, los tres, en Amor y Compañía, y siempre en un horno, obviamente, que no contamine, y con una harina pues ecológica, y ese es el futuro que yo veo para Greta. No quiero ser un visionario de esta niña, y tampoco quiero desvelar cómo va a volver a su país, si es que vuelve, la pobre.
Big news, Coldplay dice que no va a salir de gira hasta que sus giras no contaminen.
Claro.
Lo cual es termodinámicamente imposible.
¿Me preguntáis a mí? No, yo creo que tendrá un coqueteo con las drogas. Tendrá un hijo con algún músico.
Sí.
Que igual es igual que Chris Martin o no. Y acabará jubilándose como eurodiputada de la izquierda plural verde esta nórdica en el Parlamento Europeo. Siguiendo el cuento, 35 años fácil.
Y con un comisionado, ¿no?
Y con un chateau al final en la Riviera, sí. Como Eric el Rojo.
Sí.
Que es maravilloso, tío. O sea, Daniel Rojo. Daniel Rojo se acabe jubilando como en un chateau de...
¡Hombre!
¿Qué es eso?
¿Sabes quién no tiene un castillo en la... como el de Daniel Rojo?
Ni tú ni yo.
Los maderos que estaban en el 68. Exactamente. Esos son los que no tienen un castillo.
Oye, señores, un placer como siempre, tío.
Un placer, señor un placer. Pedro Herrero.
Huele a leche. Bueno, olía a leche.
Olía, pobre.
Olío.
Que no, que sigue oliendo a leche.
Señores, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Chao.